Aunque no les veo porque estamos conectados a través de internet, me los imagino nerviosos. Me imagino que se han traído sus mejores galas al programa porque les hemos avisado que hoy va a estar Bill Gates con nosotros directamente desde Estados Unidos aquí a Madrid, pues para contarnos cosas. Vamos a saludar primero a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
¿A que estás nervioso?
Un poco, por lo menos expectante, Tengo ahí, tengo ganas ya de ver qué pasa.
¿Qué es esto, no? De Bill Gates, ¿no?
Sí. Ahí tengo ahí, creasteis ahí la expectativa, estoy ahí con el hype.
Ah, bueno, pues vamos a ver si cumplimos y no decepcionamos en las expectativas. Mercedes Frías, de Cruz Roja, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues aquí esperando a recibir a...
¿A Bill Gates?
A Bill Gates, al señor Don Bill Gates.
¿Que nos cuente lo de los chips?
Sí, a ver si ¿no? en las vacunas va a introducir chips o no.
Así despejamos
dudas, ¿no? Sí. Pero vamos, de todas formas, Mercedes, ¿qué te va a decir él?
Pues a ver, primero que no sé si le voy a entender, porque mi nivel de inglés tampoco es que sea muy allá. Así que si empezamos por ahí, mal vamos.
Bueno, de todas formas, perdona, tenemos aquí presupuesto para traductores.
O sea que, bueno, entonces guay, entonces bien.
A ver si te piensas que no vamos, esto es apto para todos los públicos, incluidos los que no
menos.
Los que no saben inglés también pueden seguir el programa. Laura Ramírez de Oriéntate, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal?
¿Tú dominas el inglés? O sea, ¿tú podrías entender
pues
a Bill
Gates?
Yo
estoy un poco en la línea de Mercedes.
Bueno, pues nada, nos hemos gastado el presupuesto
en un traductor sin problema.
Bueno, yo lo que sí os quería preguntar, porque sí que hemos leído en varias informaciones de los últimos días, cómo han cambiado. Aquí hemos hablado muchas veces de las preguntas que te pueden hacer en una entrevista de trabajo, cómo te las puedes preparar, cómo puedes salir al paso de todas ellas. Pero sí que es verdad, no sé si notáis vosotros que vuestros usuarios que participan en entrevistas de trabajo de repente os han llegado diciendo, oye, pues fíjate, me han preguntado esto que no era habitual antes de la pandemia. Por ejemplo, empezamos por Mercedes.
Pues sí, habitualmente sí, vamos, sí que ha cambiado bastante todo lo que son los procesos de selección. Y bueno, a mí lo que más me han contado es la primera pregunta que te hacen, ¿no? Que es un poco la que rompe el hielo, ¿no? Que es la entrevista de, o sea, es la pregunta de, bueno, pues ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la pandemia? ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo te pilló? ¿Te pilló trabajando? ¿Cómo estás? ¿Has estado en ERTE? Etcétera. O sea, es la pregunta esa de romper el hielo, ¿no? La que casi todos me comentan cuando vuelven de una entrevista.
Bueno, y que tiene también su importancia, porque claro, también estás dando datos, ¿no? De cómo has afrontado estos meses tan duros.
Claro, es que además puedes sacar muchísima información, ¿no? De cómo te has adaptado al cambio, cómo te has ese primer shock que supuso para todos, pues cómo te afectó y cómo te adaptaste, ¿no? Al final vivimos en un entorno que cada vez es más incierto y sí que es verdad que en este entorno, pues el tema de competencias relacionadas con la adaptación al cambio, con la flexibilidad, pues todo eso se está mirando bastante. Ya no solo que te vayan a evaluar las competencias que tienes en tu mismo, en tu puesto de trabajo, sino también las competencias que van asignadas, digamos, a cómo enfrentas tú entornos de cambio, ¿no? Que es lo que nos vamos a encontrar de aquí adelante.
Ya. No sé si Laura, que también tiene contacto con muchas personas en búsqueda activa de empleo, pues también le han llegado a comentar alguna curiosidad que no se esperaban en ese momento tan crucial a la hora de buscar trabajo.
Pues sí, sí que me van comentando y en concreto recuerdo sobre todo el caso de una chica que me contaba de una amiga que le habían preguntado por cómo se había sentido durante el confinamiento y cómo lo había afrontado. Y en esto de que muchas veces nos dejamos llevar por lo que leemos en internet, esta chica contestó que no le parecía una pregunta adecuada para la entrevista, que no veía la relación con el proceso y no la contestó. A la chica no la seleccionaron y, bueno, pues evidentemente la respuesta pues no fue lo que estaban buscando. Tenemos que empezar a conocer este tipo de preguntas, a prepararlas, y yo creo que es importante saber que los reclutadores no quieren respuestas perfectas, quieren la realidad, y no es más que prepararnos un poco, pues eso, esa realidad y esas situaciones reales y cómo las hemos vivido, e intentar relacionarlas con el proceso y el puesto.
Ya, pero en cualquier caso lo que no es buena idea es decirle a una persona que esa pregunta no es adecuada.
No, claro que no. Y hay veces, Jonathan y Mercedes seguro que están de acuerdo, y lo hemos leído mucho, hay veces que ante determinadas preguntas nos recomiendan ciertos artículos responder así, y yo creo que siempre que hay que responder algo menos esa respuesta, siempre hay que responder algo desde luego educado y adecuado.
Bueno, yo solamente diría el ejemplo de Andrea, le he formulado una pregunta y me ha hecho un pase torero de mucho cuidado, ¿no, Andrea?
Sí, ha sido algo así, pero yo tengo una pregunta para los orientadores. ¿Y qué sucede si esa pregunta en una entrevista de trabajo no es incómoda? ¿Debemos comunicarles que nos está incomodando esa pregunta y preferirías no responder? ¿O realmente esto juega a malas pasadas en nuestro proceso de selección?
A ver, por ejemplo, Laura.
Bueno, depende, Andrea, de la pregunta. Hay preguntas realmente incómodas que a priori no deberíamos responder. Entonces, lo que normalmente buscan con esas preguntas tan, tan personales, tan incómodas, es nuestra capacidad de reacción. Entonces, es cierto que hay ciertas preguntas que no hay que responder cuando estábamos hablando de orientación sexual, inclinación o pensamiento ideológico. Ese tipo de preguntas no hay que responderlas. Pero más que decir que te sientes incómodo, yo creo que responder con una alternativa, responder incluso algo ingenioso, si es que tenemos esa capacidad, claro, o sea que sí. Yo optaría por esa alternativa.
Bueno, vamos a preguntarle también a Jonathan qué experiencia le trasladan los usuarios de Inserta Empleo sobre los cambios en las preguntas que ha provocado toda esta situación.
Sí, yo creo que un poco en la línea que comentaban Laura y Mercedes, sobre todo cómo lo afrontaron y a qué dedicaron el tiempo. El tiempo de estar en casa y muchas veces buscando, evidentemente, si la gente se fue adaptando a lo que se venía. Es decir, a formarse, a adquirir y desarrollar las competencias digitales, a poder explorar nuevos mercados, pues hacer un poco... pues una labor de investigación, digamos, pues con vistas a lo que se podía venir. Y sobre todo eso, el ver un poco cómo reacciona la gente con el objetivo, no con el objetivo al final de cotillear, sino que con el objetivo de poder pues ver cómo se podría comportar la persona en diferentes momentos. Tenemos que recordar siempre que en los procesos de selección se presentan muchas personas y las personas de recursos humanos que está haciendo la selección tiene que decidir entre un montón de esas personas la que más encaja en muy breve periodo de tiempo. Entonces, es muy difícil que
Jonathan, te hemos perdido. No sé qué ha pasado. Igual una clavija que tienes ahí que ajustar.
No, me saltó una llamada y lo cortaba.
Vale.
Qué bien, ¿no?
Sí, ahora perfectamente.
Comentaba que ahora sobre todo es el que lo que buscan es pues hacer un proceso de selección donde puedan encontrar en el menor tiempo posible la persona que mejor encaje en el perfil. No la persona que tenga más conocimientos, más experiencia, sino la que mejor encaje en la filosofía de la empresa y en el perfil que tienen. Entonces a veces son preguntas que lo que hacen es poner en prueba y tener información que puede servir para situaciones que se puedan dar en ciertas circunstancias. Siempre es importante el poder ser resolutivos y responder rápido.
Bueno, pues vamos a desvelar, después vamos a seguir hablando con vosotros, el misterio de la presencia de Bill Gates hoy en Madrid Trabaja, Y es que circula un vídeo en el que un deportista americano le hace una entrevista de trabajo al fundador de Microsoft.
Sí, vamos a conocer qué respondería Bill Gates, el creador de Microsoft, de eso es, en una entrevista de trabajo. Tenemos sus respuestas en una entrevista simulada con el jugador de baloncesto Stephen Curry, que se postula para un puesto de ingeniero de software en Microsoft y le pregunta a Curry por qué deberían contratarle.
Why should we hire you?
Estoy un poco loco. Escribo programas de software mucho más allá de cualquier clase que haya tomado y creo que he mejorado con el tiempo. Así que fíjate en lo ambicioso que he sido allí. Puedo trabajar bien con la gente. Podría criticar su código con un poco de dureza, pero en general me gusta estar en un equipo. Me gustan las metas ambiciosas. Me gusta pensar en cómo podemos anticiparnos al futuro. El software es genial y quiero ser parte de esto.
Bueno, Mercedes, ¿le aprobamos a Bill Gates o no?
Hombre, pues mira, oye, a mí me ha gustado la respuesta. Ha empezado así con muchas ganas esto de, oh, estoy un poco loco, ¿no?
Sí.
Y dices, ostras, madre mía, ¿con qué me estoy enfrentando aquí? Pero bueno, oye, ha sido sobre todo como muy ágil, ¿no? Ha sido una respuesta, me ha gustado porque se la ha visto como súper ágil, con mucha creatividad, mucha ambición, que también es algo que aquí en España... no lo vemos como positivo, ¿no? El tema de la ambición, no sé muy bien por qué, porque al final es querer conseguir tus objetivos y tirar para adelante, ¿no? Y allí en Estados Unidos, claro.
Claro.
Pues esto les encanta, ¿no?
Esto puntúa.
Este tipo de respuestas. Sí, 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 eso les puntúa bastante, bastante. Pero sobre todo eso, la creatividad y la fuerza con la que contesta, ¿no? Las ganas,
¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a escuchar la siguiente cuestión.
Más preguntas. El informe DAFO, debilidades y fortalezas, ¿cómo se define en este sentido y cómo las incorporaría al equipo? Responde Bill Gates.
How would you define your strengths and your weaknesses? How you can, you know, incorporate those into a team kind of aspect?
Well, I'm not.
Bueno, no soy alguien que sepa mucho sobre marketing. No me gustaría ser vendedor. Si tienes un equipo que comprende a los clientes, las ventas, el marketing, no voy a aportar eso, pero me encantaría trabajar con ellos.
Bueno, Laura, la segunda pregunta, ¿qué?
Bueno, pues mira, aquí, a mí no me sorprende, me gusta, pero es muy positivo porque reconoce sus debilidades, ¿no? Reconoce sus debilidades, pero da una alternativa. O sea, que eso es lo que siempre tenemos que decir, hacer y trabajar el autoconocimiento, que siempre decimos que es importante, reconocer tanto las fortalezas como las debilidades, y si tenemos que hablar de alguna debilidad, pues dar alguna alternativa. Así que bueno, ha contestado para mí, genial.
Bueno, tengo que decir una cosa, o dos más bien. Primero, yo sospecho que Bill Gates esto lo llevaba bien preparado.
La experiencia.
Porque no solamente la experiencia, sino que sabía lo que iba. Uh-huh. Y sabía, incluso es posible que hasta estuvieran pactadas las preguntas. Con lo cual, también la parte así más ingeniosa. En fin, que la entrevista no se ha hecho para que quede mal Bill Gates. Y en segundo lugar, que lo que tienes que saber es que nuestros orientadores están escuchando por primera vez esta entrevista. O sea que ellos, su ingenio, sí que es producto de sus cualidades naturales. Dicho esto, tenemos una tercera pregunta.
Sí, vamos a por la última. Un tema del que hemos hablado precisamente en esta mesa de orientación en alguna ocasión. Y es el tema del salario. ¿Qué expectativas tienes? La famosa pregunta. Vamos a escuchar.
What would be your salary expectations for this job and something that you'd be comfortable with?
Espero que el paquete de opciones sea bueno. Puedo correr riesgos y creo que la empresa tiene un gran futuro. Por lo tanto, preferiría obtener opciones sobre acciones incluso más que una compensación en efectivo.
Las stock options, que aquí no son muy habituales. Jonathan, ¿qué te parece?
Bueno, me gustaría estar a mí en la posición de responder preguntas siendo Bill Gates. Abarcando lo que abarca, pero bueno. A ver, yo creo que la cultura americana es muy diferente a lo que tenemos aquí y sería complejo el poder encontrar empresas que pudieran ofrecernos el dar una solución, una respuesta que nos gustara, porque aquí, además aquí, por ejemplo, en España, el tema del salario, el tema de las condiciones es un tabú y en Estados Unidos es algo que es abierto, entonces, bueno, sería complejo trasladarlo aquí si la respuesta me parece... que es adecuada, pero claro, en el contexto de ser Bill Gates y lo que comentas, que yo creo que dudo que Bill Gates no lleve preparadas estas cosas por el impacto que tiene todo lo que hace.
Bueno, y luego, entonces, bueno, no todas las categorías... A ver, que hemos tenido ahí un pequeño problema. Digo que no todas las categorías profesionales puedes llegar a la entrevista de trabajo y decirle, dame opciones sobre acciones, o sea, las stock option.
Claro, es, a ver, al final, comparte tu empresa conmigo antes de ya la propia entrevista. Hay que ser muy bueno, hay que ofrecer algo muy bueno a la empresa también para poder, pues, permitirse el lujo de poder pedir participación en la empresa.
Y sobre todo de conocer también el mundillo, porque yo creo que esto, por ejemplo, en el mundillo startup sí que es más frecuente. Claro. Es una cosa que si te llaman para trabajar en una startup, pues no les sorprendería que tuvieras esta respuesta. Pero claro, si trabajas en una empresa un poquito más tradicional, pues igual, claro, no es tan factible.
Sí, es a ver... Precisamente yo creo que es por eso, es en la forma de ver el emprendimiento en Estados Unidos a través de cómo las startups están, que bueno, que ya se están extendiendo a todo el mundo, es una filosofía totalmente diferente y ya las propias empresas te ofrecen esa participación. Entonces, bueno, me imagino que él esas preguntas las está respondiendo también desde esa visión más rompedora, más moderna, más actualizada de lo que es el mercado ahora.
Bueno, luego además de esto de Bill Gates, que como habréis comprobado, bueno, era una broma, pero hemos tenido a Bill Gates en Madrid Trabaja. Nadie nos puede decir lo contrario. Que sí que me gustaría preguntaros, porque además de lo que habéis comentado, otra de las preguntas que empiezan a formular en las entrevistas con relación a lo que ha ocurrido en estos últimos meses es si el trabajador prefiere el teletrabajo o el trabajo presencial. Entonces, Mercedes, ante esa pregunta, claro, nos ponen entre la espada y la pared, porque una persona no sabe cuál es la respuesta correcta en cada caso.
Claro, ahí sí que es verdad que es complicado. Sin embargo, ahí lo que tendríamos que hacer es demostrar nuestra capacidad en ambos casos, ¿no? Demostrar nuestra capacidad para el trabajo presencial y nuestra capacidad para el teletrabajo, para trabajar en remoto, ¿no? Ser capaces de ver las ventajas que pueda tener el teletrabajar y ver cómo nos adaptaríamos a esas ventajas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, qué es lo que nos gusta y las ventajas que tiene lo presencial, así como también ser honestos. Y si tenemos alguna dificultad, sobre todo a la hora de teletrabajar, exponerla. Sí. Y además de exponerla, si podemos presentar algún tipo de solución, pues mira, mejor que mejor. Yo puedo tener, pues a lo mejor una casa pequeña o determinado problema, pero me anticipo a eso y, bueno, pues si me pasara esto y si consiguiera el trabajo, bueno, pues vería la forma de hacerlo, vería pues o contratar más potencia o lo que fuera, ¿no? Pero siempre, ante cualquier dificultad, sobre todo para el teletrabajo, tener unas en la manga y dar la solución, ¿no?
Claro, pero por lo que interpreto, Laura, quizá lo más conveniente, lo apuntaba Mercedes, pero por ser más claros, es no pronunciarse abiertamente por una opción o por otra.
Claro, yo creo que siempre que nos plantean como alternativas no hay que decantarse ni por una ni por otra. Entonces, bueno, está claro que la mayoría de las empresas ahora ofrecen estas dos alternativas de trabajo. No sabemos de qué forma ha repartido, pero bueno, lo importante es también investigarlo un poco antes de ir a la entrevista. Y siempre, pues, ofrecer, como dice Mercedes, o hablar sobre nosotros en nuestra forma de trabajar, tanto de una forma como de otra. Es importante saber cómo es el teletrabajo, ¿eh? Que muchas sí. personas lo desconocen.
Ya. Eso sí, partir de la información, ¿no? Para que tampoco te pille un poco.
Exactamente, fuera de juego. Porque el teletrabajo tiene mucho positivo, pero bueno, yo que teletrabajo muchísimo, tiene también su parte negativa. Entonces, hay que conocerlo muy bien.
Claro, claro. De cualquier manera, Jonathan, sobre este tipo de disyuntivas, el torearlas, uno tiene que ir mentalmente preparado a una entrevista de trabajo ante esas posibilidades, incluso ya no en esta concreta que estamos planteando hoy, sino en líneas generales.
Sí, porque lo que no podemos hacer es interpretar si la persona que nos está haciendo la entrevista pregunta para obtener una respuesta a otra, porque puede ser justo lo contrario de lo que estamos interpretando. Entonces, es muy importante, por eso, siempre lo hablamos, prepararse las entrevistas y muchas veces en estos casos, cuando nos ponen en preguntas de este tipo, pensar en que la empresa siempre va a recibir bien una persona que sepa adaptarse, que sepa ser muy versátil, que pueda ofrecer alternativas. Por eso, ir de un extremo en otro o de un extremo a otro puede ser complicado, porque al final, evidentemente, para perfiles en los que se requiriera algo muy muy específico, muy especializado, puede ser positivo, pero en general lo que tenemos que ofrecer es esa ambigüedad, pero no una ambigüedad por no responder, sino porque vean que somos versátiles, que podemos adaptarnos a situaciones y a los cambios, tanto trabajar en equipo como en solitario. Y sobre todo, pues teniendo en cuenta que si hay personas que para ellas el trabajo en casa es un problema, pues por que se les echa la casa encima, por que no tienen capacidad de crear rutinas, pues ahí yo creo que ese tipo de perfiles sí sería conveniente que lo dijeran, porque a no ser que hagan un esfuerzo muy grande y se mentalicen, va a ser perjudicial. Pero siempre intentar mantener esa visión de adaptación.